Muy buenas tardes, 7 y 26 minutos en COPE Valladolid, en el 882 de onda media y en el 104.5 en COPE FM. Encendemos el hachón de la COPE. José Luis Sanz Ochoa está en el control central de sonido. Les habla Juan Carlos Pérez de la Fuente. Han pasado 10 meses desde que apagábamos el hachón en su edición del 2006. Hachón que mantuvimos encendido a lo largo de todo el tiempo de Cuaresma, Semana Santa incluida, y primeras semanas de la Pascua de Resurrección. Fue una primera etapa llena de información sobre el acontecimiento religioso más importante de cuanto suceden a lo largo del año y en el que se basa la fe cristiana, la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mueve este evento no solo los corazones y almas de todos los creyentes, sino que además lleva consigo todo un engranaje para trasladar a la calle ese sentimiento que aquí acompañamos además con grandes obras de la imaginería castellana que sin duda nos ayuda a visualizar aún más su significado. Esa tarea corre a cargo de las cofradías de Semana Santa de Valladolid y de toda España. Nosotros encendemos el hachón días antes de que llegue la Cuaresma en esta ocasión y en este año, en este 7 de febrero, para calentar motores junto a las cofradías, y nos detendremos a partir de esta semana y durante todos los miércoles en todo aquello que nos ayude a mejorar todos y cada uno de los desfiles profesionales y lo que les rodea, y en definitiva de toda esa gran puesta en escena que, no nos olvidemos, va mucho más allá de la fe y de los sentimientos religiosos, porque como saben se ha convertido en un gran espectáculo de calle, cultural y turístico, algo que nosotros hemos repetido en infinidad de ocasiones. La Semana Santa dura en Valladolid aproximadamente 9 días. Las cofradías necesitan unos pocos más para los preparativos y algunas enseguida echan el cierre tras esa frenética actividad. Otras, sin embargo, cada vez más, que todo hay que decirlo, desarrollan actividades a lo largo del año. Faltan en estos momentos 51 días para el Viernes de Dolores, para que comience a desarrollarse el programa. Programa que la Junta de Cofradías de Semana Santa todavía no ha presentado y no ha dado a conocer. Sí que ha dado a conocer el cartel, pero nosotros vamos a hablar, si no de una cofradía en concreto o de cofradías en concreto, sí de gente que a lo largo de todo el año se reúne para hablar de la Semana Santa. Estos locos por la Semana Santa que se juntaron un día en una cafetería, en un bar, para decir, oye, pues qué bien ha quedado todo y qué podíamos hacer y qué bien si se hiciera esto, si se hiciera lo otro. Y al final esa pequeña tertulia pues se ha convertido en una cita obligada para los semanasanteros de Valladolid. De la tertulia cofrade vamos a hablar esta tarde, y además una tertulia que tiene también su enlace en la página web valladolidcofrade.com, donde a partir de hoy también cada semana y cada miércoles podrán, quien lo desee, escuchar nuestro programa. Como de costumbre, estoy muy bien acompañado. Godofredo Garavito Gregorio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con el hachón encendido.
Pues un hachón que da calor, ¿eh? Javier Burrieza, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Godofredo es cofrade de honor de la Sagrada Cena, vamos a recordarlo, son pequeños detalles, pero que conviene recordar.
En lo que me siento altamente satisfecho y orgulloso.
Y Javier Burrieza, cofrade de la Veracruz, de la Hermandad del Cristo de la Luz también.
Así es.
¿De alguna más? Bueno, de la patrona.
De la patrona de Valladolid. Pero sobre todo, pues encantado de volver, ¿no? Hoy es como nuestra reaparición en la COPE, después de ese descanso de las Águilas, donde nos hemos edificado tanto programa tras programa. Y bueno, pues además volvemos con un tema que nos gusta, y en esta mesa donde tenemos a tres grandes amigos a los que damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañen.
Amigos que vamos a saludar enseguida: Diego Arias Madero, Mader, para todos los todas las gentes de la Semana Santa. Él es el responsable de esa web, valladolidcofrade.com. Diego, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Juan Carlos.
No es la primera vez que está con nosotros y espero que no sea la última, porque la página se va renovando constantemente.
La vamos actualizando poco a poco, y ahora que ya queda menos para Semana Santa, pues ya tenemos más actividades.
Aunque estemos en la COPE, es como Mader es como el Polanco de la Semana Santa, ¿no? Es el dueño de casi todos los medios de comunicación de la Semana Santa.
Bueno, junto a Diego está Miguel Ángel Rodríguez Lanza, que es también semanasantero, tertuliano. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, Mader es de la Cofradía de la Piedad.
No, de las Angustias.
De las Angustias. Bueno, el Miguel Ángel...
Del Despojo.
Del Despojo. Por cierto, la semana que viene, día 14 de febrero, Día de San Valentín, curiosamente. Estaremos, tendremos aquí en esta mesa a los representantes de la cofradía del Despojo para que nos comenten, nos cuenten cómo va toda esa historia de ese Cristo nazareno que se espera procesionen, no sé si este año o el que viene, en ese encuentro con Nuestra Señora de las Angustias, cofradía a la que pertenece Ildefonso Sánchez Ferrero. Y Ildefonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos y amigos tertulianos.
Cofrades de pro y todos tertulianos de la tertulia cofrade, ¿no?
Sí, así es.
Miguel Ángel, ¿desde cuándo?
Pues yo creo que 4 años. El primer año creo que fue el primero que no fui.
La tertulia pero... llevaba 5 años.
Bueno, apuntarte que fue una festividad muy allegada a vosotros dos, por ejemplo, a Javier y a Juan Carlos, fue un 3 de mayo, día de la Asunción de la Santa Cruz, y una vez terminada la procesión, pues esos unos cuantos locos, como tú bien has dicho antes, nos juntamos y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no de esta tertulia? ¿Por qué no? Empezamos muy poca gente, muy pocas personas, y en un bar en aquella Angustias, y bueno, tanto es así que hemos tenido que cambiar de sede, por decirlo de alguna manera, de sede social, y cada vez, gracias también a Diego, porque es una realidad de que nos dio un empujón muy grande a la tertulia. Su página web, y entonces pues ahí estamos jueves tras jueves, todos exceptuando poca época del año como puede ser vacaciones y Navidad, estamos todos los jueves.
Todo lo grande ha nacido pequeño, amigo.
Muchas gracias, Godo, eso es un halago.
A las 8:30 de la tarde los jueves en el Bar Paradis, que es la cita con, no se cobra nada por la entrada, ¿no?
Solamente lo que tomen ellos lo paga cada uno lo suyo.
Vale. O sea, no se hace bote ni nada, allí cada uno es el que consuma.
No, es más, el dueño del bar siempre nos obsequia con unos tentempiés.
Es una gran merienda.
Nos recibe.
La verdad es que esas horas...
Ese es un gancho puro, es un gancho puro.
Sí, oye, sí. Yo quería preguntar algo que ya para empezar, ¿no? Que en el foro el otro día pues quedó así un poquito. Como Miguel Ángel Rodríguez ha sido padre, cosa que le felicitamos hace poco
Gracias.
Tiempo, pues todavía no sabemos de qué cofradía va a hacer a Sandra.
Pero bueno, participamos a la niña.
También. Pero esto es casi un bautismo de fuego también. Esto es,
el día del bautismo
de
ya con
inmediata.
El hábito, ¿de qué cofradía?
Hay que bautizar y luego...
No sé, porque su mujer tenía por ahí proyectos.
Hagamos la cristiana.
Sí. Como dice don Domicio, el párroco de San Andrés, primero cristiano y luego cofrade.
Ah, por supuesto. Bueno, para que no pase lo de otro que puede pasar en alguna
pues
ocasión.
Pues
también ha pasado.
Empezamos mal porque no te han contestado la pregunta que
no, empezamos ya muy mal, ya era una pregunta retórica, sabía que...
Bueno, de cualquier forma, otra pregunta que se hacen muchas personas que conocen o que saben de la existencia de la tertulia, posiblemente no acudan, o sí... ¿Sirve para algo todo lo que se habla en esa tertulia? Luego se traslada, porque me imagino que se pondrán sobre la mesa proyectos o ideas. ¿Eso se traslada a las cofradías? Y es más, ¿se toma en cuenta o hacen caso de lo que ese grupo de gente que se reúne todo el año, que está todo el año hablando de la Semana Santa, dice?
Puntualicemos, vamos a puntualizar. Somos unos locos enamorados de la Semana Santa. A partir de ahí podemos hablar y la locura nos permite casi divagar todo lo que queramos.
La locura nos permite hasta estar cuerdos.
Empezamos y creo que tuvieron bastante temores por parte de directivos, no cofrades, de a pie, por decirlo, por hacer una separación entre gentes o personas que dirigen las cofradías, entre ellos la propia Junta de Semana Santa, que pudo tener un poco de recelo de que íbamos a hacer un poco la contra o... más bien, o usurpar una serie de cosas. No se usurpa nada en ningún sitio. Y realmente en la tertulia no es que nos hagan caso. De hecho, por curiosidad o por otra serie de razones que no vienen al caso, prácticamente han pasado bastantes o casi todos los hermanos mayores por la tertulia y miembros de la Junta, de la directiva de la Junta de Semana Santa. Con lo cual, creo un interés. Luego, pues unos han seguido y otros no. Yendo algún jueves que otro. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí nos sirve a esas personas que tenemos unas inquietudes, o tenemos esa inquietud de la Semana Santa, pues de comentar todos estos pequeños avatares que nos surgen a través del año. Entre ellos, yo apuntaría al último, pues el que vamos a tener, no tardando mucho, como son las obras dentro del casco histórico de la ciudad. Creo que lo hemos discutido muchas veces, lo hemos hablado, se ha llegado a los medios de comunicación, lo recogemos de los medios también de comunicación, de esas aportaciones al periódico y sobre todo en esos pequeños artículos de aportaciones de personas de Valladolid, es decir, que bueno, ¿qué pasa? Valladolid tiene una Semana Santa única, única en el mundo, y nos encontramos prácticamente año tras año y con cualquier corporación con un centro de Valladolid metido en obras.
Bueno, el alcalde, creo recordar que el día de la presentación del cartel, el pasado día 20 de enero, anunció, dijo, dejó ver que se intentaría trabajar lo más deprisa posible para que en superficie no molestaran demasiado las obras al desarrollo de las cofradías. Creo que entendí eso, ¿no?
Sí.
No sé, estabais allí casi.
No, y lo ha sostenido en más ocasiones. Se ha comprometido seria y públicamente de que estaría la mayor parte resuelta.
Bueno, hay una cosa que no depende, para decir la verdad, no depende ni de nosotros ni de una corporación municipal. Y es los alrededores de la Catedral de Valladolid.
La verdad es que ahí eso está sufriendo un parón, yo creo que indebido.
Indebido, yo comparto contigo, no indebido.
O sea, indebido que va más allá quizá de lo comercial puramente, sino que incluso desde mi punto de vista puede dañar adrede todas estas celebraciones católicas.
Creo que sí, porque verdaderamente, y hay que decirlo, ¿por qué no? Porque hubo un partido político, Izquierda Unida concretamente, que estuvo recogiendo firmas en contra de un proyecto o no proyecto. Creo que esas cosas se deben discutir antes y se deben ejecutar. Yo creo que es una mejora para la ciudad en cualquier de los sentidos. Pero a lo que yo voy concretamente es que muchas veces no se tiene en cuenta ese estamento, ese movimiento importante en Valladolid, que somos las cofradías de Valladolid.
Lo que tú quieres decir que la ciudad no vive de cara a la Semana Santa durante todo el año, sino que se olvida la Semana Santa,
excepto cuando
se empieza a acordar un poquito, pero eso en todos los órdenes, se empieza a acordar un poquito el miércoles de ceniza, un poquito.
Muy poco, Javier.
Y luego, pues, nos pensamos que la ciudad va a caer, pero en todos los órdenes, en el orden periodístico, en el orden político, en el orden económico, en el orden comercial, en el orden social.
Pero es algo que hemos comentado aquí muchas veces, la poca influencia que un estamento como la Junta de Cofradías, que a fin de cuentas está formada por los hermanos mayores de todas las cofradías, tiene en la ciudad. No sucede lo mismo en otros lugares, de los que se copian tantas cosas, y ya podíamos copiar también eso.
Yo creo que sí. Valladolid vive de espaldas a la Semana Santa, excepto la Semana Santa. Y entonces todos, incluidos los cofrades, sacamos pecho y verdaderamente ponemos en nuestras bocas que tenemos la imaginería. Y yo no llamo imaginería, porque al fin y al cabo, si procesionamos son imágenes de devoción, y desde ese punto cristiano y católico tendríamos que mirarlo. Pero de todas las maneras, a lo que me refiero, no se cuida, por ejemplo, se permiten obras en una calle como Bajada de la Libertad, que luego no se tapa, Plaza Mayor, con un trapantojo desde hace ya muchísimos años. Quiere decir que verdaderamente, si también estamos vendiendo ciudad, que vendemos ciudad, y estos 17.000 locos que vamos tapados o descubiertos durante esa semana, mejor dicho, no paseando, sino procesionando por las calles de Valladolid, pues realmente creo que deben de tenérsenos en cuenta en algunos momentos determinados.
Sí, pero ten en cuenta que hay veces que no solamente son los aspectos técnicos de patrimonio, sino los políticos. Y esos políticos muchas veces están no solamente por crear problema, sino por dar guerra, además de crear problema, dar guerra y crear todo el conflicto posible para que las solemnidades estas de Semana Santa no tengan el esplendor que debieran tener.
Pues entre unos y otros, la zanja.
Claro,
la
zanja, claro, eso, sí. Claro. Y pero no es problema, es pena, no es problema de patrimonio ni de la política municipal, que yo me consta que se interesa, y desde Patrimonio, que ya sabéis que yo colaboro en Patrimonio, se ha visto con interés pensando en la Semana Santa de Valladolid. Bueno, pues a pesar de eso pueden estar recogiendo firmas y creando un conflicto por otro lado para evitar ese esplendor que todos deseamos.
Bueno, pero para situar un poco estas cosas, ¿no? Yo os haría una pregunta. Hoy 2007, ¿no? Estamos en 2007.
Estamos en 2007.
2007. ¿Cómo ves la Semana Santa?
Positiva. Yo creo que la Semana Santa, Diego, que tiene cosas.
¿En qué momento nos encontramos?
Yo creo que en un momento de su vida ha habido un revulsivo durante unos 15 años de situarnos, saber qué queríamos de la Semana Santa de Valladolid. Y yo creo que poquito a poco se están consiguiendo pocas cosas. Por ejemplo, se están consiguiendo verdaderas manifestaciones de fe en determinadas procesiones que prácticamente estaban o íbamos los que íbamos siempre. Entonces, yo me voy a lo mío, yo me voy al Martes Santo.
Pero en las procesiones de regla que se han hecho y se hacen, las procesiones de la cruz en mayo, todo esto lleva, y otras solemnidades, lleva a que hay un temple de la ciudad en torno a la Semana Santa de importancia. Yo creo que la espiritualidad de Semana Santa está creciendo.
En el público que acompaña las procesiones se nota, ¿eh? Hay una mayor afluencia, pero en el número de cofrades, ¿han aumentado los cofrades en vuestras cofradías o lo que veis?
Yo creo que, por ejemplo, en las Angustias, yo creo que es de las pocas cofradías que sí que el número de cofrades sí que ha aumentado, vamos, aunque la tónica general ahora es que hay, desgraciadamente, sean menos cofrades los que participan. Pero vamos, yo creo que la cosa se mantiene, por lo menos en estos últimos cinco años.
Yo sobre el público quería hacer un comentario, y es que lo que tenemos que intentar es no echar al público de las procesiones, porque hay la costumbre de pues las vallas, las famosas vallas, por
ejemplo. Amarillas.
Amarillas, y ahora últimamente también las cintas de la policía municipal, que se pone como si fuera una carrera ciclista. Yo creo que las procesiones tienen que estar abiertas al público. O sea, el público tiene que participar en la procesión. E incluso en los actos, cuando hay una salve, se canta una salve al final de la procesión, se corta, llegan unos señores que hay ahí encargados por la Junta de Semana Santa, te pone una valla delante y no te deja pasar. Y a lo mejor hay 300 metros vacíos. ¿Por qué el público, por qué la gente que lo ve, que es de la ciudad, no puede participar desde al lado del cofrade? Eso me parece que es un error y que nunca se ataja.
¿Pero eso se hace de siempre o es de un tiempo a esta parte?
Yo creo que se ha hecho siempre. Se está intentando quitar. Sí. Pero
yo me acuerdo de chico, de hace los años 50 o 40 y tantos, que todos los pasos que salían procesionalmente se ponían en fila y no se deshacía la procesión hasta que no se terminaba de cantar la salve a
las angustias.
Y ahora, sin embargo, me da la impresión que cuando van llegando unas pocas calles al final del recorrido,
te da muy buena impresión.
Ya cada cofradía está marchando. Bueno,
que te da muy buena impresión, porque eso es lo que pasa. O sea, la gente, las cofradías, claro, llegan a la catedral y chun, y cada una va para su casa.
Y entonces yo recuerdo perfectamente que suponía el cantar la salve el cierre oficial de la procesión del Viernes Santo de otro momento. Y sí, estaban todos los pasos.
Pero hay que dejar a la gente que
en esa expectativa
que arrope a la procesión y que arrope al público, que arrope a los cofrades.
En aquel caso, en este caso concreto que recordaba Godofredo, pues la verdad es que estaban todas las cofradías, con lo cual el público ya estaba, era allí, estaba aquello abarrotado.
Y acordaron las galerías del Teatro Calderón, entonces, que era el centro de Falange,
no
sé qué.
Los 40 no nos acordamos.
No, perdón, yo tengo la misión de recordaros a los niños que habéis nacido antes de ayer los gestos de mi ancianidad.
No es que fuera ni mejor ni peor, pero yo creo que estoy con Miguel Ángel de acuerdo que no deben de ponerse ninguna barrera, ya que estamos con eso de las barreras arquitectónicas, pues a barreras de público, dejar que la gente se acerque relativamente. La gente siempre es respetuosa.
Es respetuosa, sí.
Yo parto de esa que es respetuosa. Entonces, y verdaderamente el respeto no hace falta imponerlo chillando o dirigiéndose a la gente. Se impone desde otra manera. Yo creo que desde el propio silencio y desde el propio comportamiento de las propias cofradías se impone ese respeto a los demás.
Además es peligroso, ¿eh? Además es peligroso tener unas vallas, por ejemplo, en calles como Platerías, que hay mucha manía de tener vallas, Platerías, Conde Ansúrez, Guadamacileros, es muy peligroso porque la gente puede llegar ha habido momentos
a una avalancha,
de mantener demasiado,
hacen mal pie y pueden vencer, claro, y se puede caer alguien
y luego el cuidar algo que nosotros, bueno, en Valladolid no cuidamos
la estética.
No lo cuidamos, no adornamos nuestra ciudad, nuestro centro urbano, los balcones, ya se va haciendo con el tema de reposteros, no se adornan esas vallas, por ejemplo. Se guarda muy poco la estética.
Yo comparto con Godofredo que verdaderamente, y yo creo que como él, como miembro de la Real Academia de la Próxima Concepción, sabe que tenemos una imaginería que es barroca 100%.
De primera fila. Y ya sabéis también
tenemos unas mesas de imaginería que verdaderamente, algunas fantásticas y otras que son, nos sirven para la cocina de mi casa.
Bueno, pero sin embargo hay que reconocer también que la economía de las cofradías...
Menos mal, nos estaban diciendo que la audiencia estaba subiendo, pero hay que subir más.
Durante 50 años.
Mira, la carroza de las angustias, de la piedad, del Nazareno, la del Cristo este que es de plata,
no es una carroza. Son las andas del 18, la que lleva la Virgen.
Bueno, pero...
Entonces, quiere decir que es uno de los poquitos que se ha reservado. Pero desde el 18, durante 50 años, en Valladolid no se ha modificado nada más que unas andas, las de la patrona.
Bueno, vamos a hablar de otras cosas, un momentito. Vamos a saber vuestra opinión de lo que ya sabemos, de lo que ya se conoce en relación a quién va a ser el pregonero, quién va a ser el predicador de las siete palabras. Por cierto, que el pregón de las siete palabras es un le ha escrito Eumelia Sarvaca, que es la conocida, muy conocida de Godofredo, Carabito.
Una gran poeta, desde mi punto de vista la poeta más premiada de Castilla y León en estos últimos años. Me parece que tiene unos 600 y pico premios y está bien, porque recorre toda España con una gran elocuencia lírica y es una mujer admirable y que ha compuesto un soneto verdaderamente fantástico.
El portavoz y secretario de la Conferencia Episcopal Española, José Antonio Martínez Camino, va a ser el encargado, el predicador de ese sermón de las siete palabras. El pregonero de nuestra Semana Santa, Francisco Vázquez, es alcalde de La Coruña y embajador, como saben, de España en la Santa Sede. Bien, ¿no? Esto está bien. Todo bien.
Creo que es un año importante para Valladolid. Es decir, que si pretendíamos que estar en los medios de comunicación, pues mejor elenco no se podría traer, ¿no?
¿Y se sabe qué autoridades o qué embajadores o qué presidentes?
No, eso no se sabe hasta días prácticamente antes. La gente que participa en el foro en la web de Valladolid Cofrade, ¿qué opinión le merece en todas estos nombres?
Bueno, pues hay de todo. Aunque yo creo que, por ejemplo, la elección del pregonero a Francisco Vázquez, yo creo que este año ha sido de los años que parece que ha habido un poco más de unanimidad y la gente como que estaba más de acuerdo. Por ejemplo, el año pasado que fue el monasterio de Silos, el Abad, pues la gente pues decía que sí, que iba a ser un poco tostón el pregón y demás. Parece que este año ha habido un poco más de unanimidad y sí, parece que sí.
Pero
que
de todas formas es potestad del alcalde, me parece, ¿no?
La Junta de Cofradías presenta una terna y el alcalde...
Ya me acuerdo. Sí.
Bueno, pues esos nombres que ya están inamovibles, pero antes de que llegue el pregón de la Semana Santa de Valladolid, se celebrará la segunda exaltación a la Semana Santa que organiza Valladolid Cofrade.com, que esa es la dirección.
Bueno, lo organiza la Tertulia Cofrade.
La Tertulia Cofrade.
La página colabora.
La página colabora. Bueno, ¿cómo, ya se está preparando todo? ¿Cuándo es la fecha?
Es el 16 de marzo. Que es viernes, va a ser como el año pasado en el Salón de Actos de Caja España en Fuente Dorada. Y bueno, ya tenemos también el que se va a encargar de realizar la exaltación a la Semana Santa, que va a ser Luis Luna Moreno, que fue
director
del Museo Nacional de Escultura. También tenemos previsto proyectar, igual que el año pasado, fue un audiovisual dedicado a la cofradía de Cristo de la Luz en homenaje a Luis Pastor. Este año tenemos previsto, todavía no está cerrado, pero bueno, seguramente un vídeo del año 40 y pico, en blanco y negro, que no se ha proyectado nunca en Valladolid.
Ahí saldré yo retratado.
Y para Teresa Íñigo de Toro seguro que hablará en él.
¿De quién es ese vídeo?
Pues el vídeo exactamente no... Creo que el... ¿No lo ha ofrecido Luis Luna? Sí, creo que es del patrimonio nacional.
Bueno, pues una buena oportunidad para ver algo inédito y nuevo.
Te olvidas lo más importante, el mantenedor de todo ese evento.
Esos fuegos florales.
De esos fuegos florales, Juan Carlos de la Fuente.
Pérez de primero, por favor.
Y bueno, y luego quería comentarte que, bueno, te lo adelanto en primicia porque lo hemos cerrado ayer. Vamos a hacer igual que el año pasado.
O sea, que al día no se lo has contado.
No. Todavía no, porque ya te digo.
Ayer Samo estará la próxima semana con nosotros, que hoy no podía estar.
Ayer lo hemos cerrado, igual que el año pasado hicimos un homenaje a Luis Pastor. Hemos querido aprovechar el acto pues para cada año homenajear a una persona que por su carrera, por su dedicatoria a la Semana Santa, pues sea merecedor, vamos, que no damos ningún premio ni es simplemente homenajear
una mención.
Y este año se lo vamos a hacer a Ana Isabel Cristóbal, que fue la expresidenta de la Exaltación, de la Cofradía de la Exaltación de la Cruz, y como primera mujer presidenta de Cofradía de Valladolid.
Tuvo más suerte que otras.
Pues queremos homenajearlo y también...
¿A Veracruz te refieres?
Y también homenajearla porque es una gran defensora de la mantilla, siempre a todos los actos a los que acude va con su mantilla, entonces vamos a hacer una distinción en el
avión.
Bueno, pues todo eso será el día 16 de marzo en el Salón de Actos de Caja España.
Y Miguel Ángel estará con su...
Sí, pondremos incienso sevillano.
Pondremos incienso.
Y luego la guinda al acto la pondrá la banda de cornetas de la Sagrada Lanzada, que estrenan una marcha.
Bueno, además la Sagrada Lanzada, que unos días antes, el 4 de marzo, va a presentar su primer disco. Ya ha hecho varias grabaciones, pero vamos, este primer trabajo discográfico, digamos que ya más en serio, se va a presentar en la Iglesia de las Industrias, ¿no? El día 4 de marzo, y tienen en marcha el segundo concurso fotográfico con el motivo del certamen Pasión y Música Sagrada Lanzada. Eso es algo que ya viene siendo habitual.
El sábado de Pasión es el certamen y ahora están con el concurso que, si alguien quiere participar, a través de la página me han pedido, como el año pasado, si podía colaborar con ellos para organizarles lo que es el envío de las fotos y demás.
¿Y el premio Gumiel se ha convocado ya?
Pues el premio Gumiel todavía se va a convocar, por lo que hablé el otro día con la presidenta de la Preciosísima Sangre, pero todavía están pendientes, pero imagino que tendrán que elegir, tendrán que reunirse para elegir a los candidatos.
No puedes optar a la reelección.
Pero ya Godofredo ya...
Godofredo Garavito y Javier no sé si podrá repetir. Ya recibieron el galardón, es un honor estar sentado.
Pues os voy a decir la verdad, premiado. Que es uno de los trofeos o de los premios más agradecido que tengo yo encima de mi mesa
más
de bonitos. Trabajo, porque es precioso, es un capuchón de plata preciosísimo.
Muy bonito. Yo siempre, esa polémica sobre el monumento cofrade famoso...
Pues ahí tenemos una maqueta.
Esa polémica que inexistente, por cierto.
¿Que de qué color
todavía,
y qué
yo no he visto a nadie todavía decir que hagan una imagen que no tenga capuchón o que no tenga cíngulo o que no tenga no sé qué. Yo todavía no he escuchado a nadie decir eso. Es algo que siempre dice el alcalde, que es que iba a haber mucha polémica.
Yo creo que la ciudad se merece, Juan Carlos, la ciudad y los que han hecho durante siglos la Semana Santa en Valladolid, y además la historia de Valladolid, ya al fin y al cabo, se merece ese pequeño recordatorio en un monumento que yo creo que no va a haber ninguna, no va a haber polémica ni la ha habido nunca. Sea lo que sea, verdaderamente el que diga un monolito, algo que recuerde la trayectoria de estos cinco siglos.
Pero aprendamos de Zamora, donde el Barandales es un acontecimiento turístico de primer orden. Pues yo he visto gente haciéndose fotografías cuando la Semana Santa está muy lejos.
Y el Merlú,
incluso el que han hecho Medina de Río Seco, Medina del Campo y otras ciudades.
Cualquier, aquí se pone una imagen como lo que muestra el premio Lázaro Gumiel, que es un cofrade con capirote normal y corriente.
Una capa y nada más.
Y todas las cofradías
se identifican.
O no lleven capirote, sí. Lleven o no lleven capas, se identifican.
Claro, es una imagen de un cofrade de Semana Santa. Y punto, y no hay más.
Además, me parece que un poco ecléctica porque da ese sentido universal del hermano cofrade.
Yo, aquí lo hemos dicho en Navidades cuando vino Félix Carmelo. De la asociación belenista. Falta en Valladolid algo que yo siempre lo digo, me pongo muy pesado, y es una revista, un anuario de Semana Santa
una revista
muy interesante, con sus artículos, con su gente. Antes incluso es interesante para la historia del comercio en Valladolid. No lo sé, yo creo que aquí, como en varias cosas, no solamente en Semana Santa, lo hemos comentado muchas veces en la tertulia, nunca vamos de vanguardia, nunca nos atrevemos a hacer las cosas, siempre vamos...
Estamos timoratos.
Siempre estamos timoratos.
En algunas cosas, Javier, en algunas cosas.
En muchas cosas, es como verdaderamente... Como yo os veo así muy tímidos, yo veo, sinceramente, o sea...
La hostelería
la Semana Santa de Valladolid. O sea, para tener un reconocimiento de interés turístico internacional, ser Valladolid, ciudad de museos, que hasta se puede tomar buenos pinchos, todo lo que nos venden, no estamos a la altura de las circunstancias. O sea, no estamos, porque algunos habrán encendido la radio y habrán dicho, 7 de febrero, esta gente hablando de Semana Santa.
Valladolid yo creo que tiene pendiente, sobre todo ahora que el tema de la hostelería en Valladolid está aflorando y dándose mucho a conocer, es hacer, pues como hacen en otras ciudades, en Zamora, León, hacer un pincho cofrade o...
Bueno, pero eso son cosas como que se van añadiendo, ¿no?
Sí.
Pero como que es volvemos
pero
que a...
se sientan implicados. O sea,
se sientan implicados.
Verdaderamente...
Yo veo en un momento...
Los hosteleros de Valladolid no aman a la Semana Santa y no participan, aunque ganan.
Económicamente.
Sí, pero ganan de la Semana Santa.
Son los que más...
Los únicos
los que
más
lo sabéis. Yo he sido muy optimista hacia el tema de la Semana Santa, pero muy optimista. Y el año pasado, pasando por Valladolid el Jueves Santo, eras muy optimista porque la gente ha responde muy bien. Pero, sinceramente, yo veo que estamos en un momento de cierta paralización, de vivir de las rentas. No lo sé. Creo que tenemos que pensar un poquito, todos, luego dejarnos de muchos enfrentamientos internos, dejarnos de muchos piques, de mucho de que este lo hace lo contrario, como no se me ha ocurrido a mí, está mal.
Bueno, colaboración.
Pues ahí queda esa reflexión para todos. Además, es una buena reflexión de cara a los tiempos que vienen. Así que esto, como en Fuente Ovejuna, si todos a una lo sacaríamos, saldría
sí,
todo.
No, eso como no vayamos
yo
todos
creo
a una,
que
algunas esto
veces
no...
carecemos de, no se lleva, de acuerdos y un diálogo. Diálogo de las cofradías, diálogo con las autoridades locales, diálogo con los hosteleros. Es decir, porque realmente que se viene luego una estadística y dice el 99% de las plazas hoteleras de Semana Santa cubiertas. Hombre, no veo esa coletilla en ningún periódico en ninguna otra época del año. Solamente en Semana Santa.
Dejadme que diga que la Pasión, la Cofradía de la Pasión, está celebrando sus 475 años, que está con un ciclo de charlas y que el sábado que viene, día 10, tiene una charla a las 7:30 en su sede, en la iglesia San Quirce y Santa Julita. Se va a hablar sobre el patrimonio escultórico de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Va a ser Luis Vasallo Toranzo, el profesor de la Universidad de Valladolid, quien va a hablar de ello. Y luego el 17 de marzo, ya lo adelanto, porque además hablaremos de ello, el joven coro y orquesta Ciudad de Valladolid y la banda de la Cofradía de Jesús Nazareno van a hacer un concierto juntos. Eso tiene que ser muy bonito. Yo creo que va a ser la primera vez que aquí en Valladolid una orquesta toca con una banda de cornetas y tambores, y seguro que el resultado es magnífico. Además, conozco a ambas agrupaciones musicales. Y
está dirigido por el hijo de nuestro amigo Ernesto,
y suena muy
Rodríguez Monsalve, que es muy
es
dinámico.
Además, va a ser un concierto benéfico a favor de una misión de las Hijas de Jesús en Colombia. Y bueno, pues quería decirlo. Por cierto, tenemos un trabajo también de un buen amante y amigo de la Semana Santa que la ha dibujado en mil ocasiones. Miguel Ángel
sigue dibujándola, porque ya sabéis que las invitaciones normalmente de estos años atrás al pregón, eso son imágenes pintadas, dibujadas por Miguel Ángel Soria, que en estos días está haciendo una exposición titulada Raíces de la Tecnología, Antiguos Oficios en Castilla y León, en el Museo de Ciencia de Valladolid, Avenida de Salamanca. Aconsejable ir. Yo la he visto y es admirable porque te encuentras con muchos de los instrumentos, o mejor dicho, aperos de labranza y de otras
y de la industria, mecánicas,
de las fraguas, las caonas, las cantinas, las sastrerías, que eran eso. Claro, yo reconozco que yo lo conozco de vida propia, vosotros que sois jovencillos, pues no.
De los años 40.
Y luego yo quería desde aquí, si se me permite, de hacer dos llamamientos. Uno, de enhorabuena a Joaquín Díaz y equipo, porque ha sido reelegido presidente de la Real Academia con Jesús Urrea de secretario. Nuestra enhorabuena más cordial. Y a Teresa Casquete, que desde Londres nos oye con mucha pasión.
Un saludo.
Manda una comunicación de que nos oye con mucho gusto.
Bueno, pues tenemos que decir
es
que
buena amiga nuestra.
A partir, repito, en valladolidcofrade.com pueden escuchar el achón de la COPE. Lo hacen desde distintas partes del mundo, cosa que nos honra y, por supuesto, nos llena de orgullo. No hemos hablado de algo que sí que me hubiese gustado preguntar. Una palabra solo para definir la impresión del cartel de la Semana Santa de este año.
A mí me gusta por la sobriedad que tiene y por ser una gran imagen.
Una palabra.
Ya está.
Buena fotografía.
Sí, una buena fotografía.
Buena fotografía y buena imagen.
Buena fotografía y un Cristo majestuoso.
Bueno, estamos hablando del Cristo de las Mercedes y estamos hablando de un gran fotógrafo, el fotógrafo de la Semana Santa de Valladolid, José María Pérez Concellón. Carlos Cazurros, otro gran fotógrafo que fue el vencedor del concurso del cartel de la Tertulia Cofrade, quinto concurso ya, y una fotografía que a mí particularmente me encanta, yo la voté. Y bueno,
¿la votaste con V o con B?
No, la voté bien votada, pero solo valía un voto como corresponde. Bueno, que no tenemos tiempo para más, pero la semana que viene prometemos estar aquí y seguir hablando de muchas cosas de la Semana Santa. La semana que viene tendremos a la Cofradía del Despojo como invitada especial, porque nos van a contar cómo marchan todas esas negociaciones y encargo que tienen ya hecho de ese Cristo Nazareno para desfilar en el encuentro junto a Nuestra Señora de las Angustias. Ildefonso Sánchez de Ferrero, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Miguel Ángel Rodríguez Laza, muchísimas gracias.
Muchas gracias, y también a ti y a la cadena COPE por dedicar estos minutos a hablar de Semana Santa.
Diego Mader,
un placer, como siempre.
Hasta siempre. Javier Burguez, hasta la semana que viene.
Tú estás sentado entre dos gumieles, pero tú eres otro más.
Godofredo, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
José Luis Santochoa en el control central de sonido. Gracias a todos ustedes. Juan Carlos Pérez de la Fuente estuvo en el micrófono. Como siempre, a las 8 en la cadena COPE encendemos la linterna. Buenas tardes.